Bienvenido, bienvenida a otro capítulo de la segunda temporada de Café con Libreta, el podcast que te cuenta sobre autogestión lo que no te cuenta nadie y además quiere dar visibilidad a las tendencias organizativas más singulares. Un podcast para hablar de las organizaciones con futuro. Gracias por querer pasar este ratito con nosotros. Te recordamos que tendrás siempre un nuevo episodio de los Cafés con Libreta cada 2 viernes. Pero también puedes ser parte de la audiencia y solo tienes que entrar en el link bibol.es/links e inscribirte en la grabación del podcast. Te llegará un correo con el enlace a Zoom 30 minutos antes de empezar. Normalmente es los martes por la tarde, así que puedes apuntártelo. Hablamos con Laura Ramperes esta vez, una persona que en su LinkedIn aparece con las siguientes palabras: innovación más agente del cambio es igual a motivación. Desde luego que es una persona que es muy apasionante haberla conocido y es, vamos, me encantará que la escuches. Una persona que además tiene un hábito fuerte de escribir cada mañana y con una gran sensibilidad para trabajar con las personas. Así que si no la sigues en redes, yo te animo a seguirla y a leerla cada mañana. Antes de empezar, te recordamos que si te gusta el contenido de este podcast, a nosotros nos encantará saberlo, nos hace muy felices. O también nos puedes mandar tu momento escuchando Café con Libreta y nos etiquetas. Y por supuesto, tendrás un nuevo capítulo cada 2 viernes. ¡Empezamos!
Vale, pues bienvenidos a Café con Libreta. Hoy tenemos a Laura Ramperes de Inturea con nosotros. Es un súper honor. Estamos aquí cerquita, pero está lloviendo un montón, así que mejor en casa, Laura.
Eso mismo.
Mallorca. Así que, bueno, lo primero, ¿no? Y más importante es quién eres tú, ¿no? ¿Quién es Laura? Yo, es verdad que en LinkedIn está toda la información, ¿no? Y siempre me he preparado algo, pero al final siempre acabo preguntando. ¿Cómo te definirías a ti? ¿Qué quieres? Preséntate un poco para que te conozcan.
Esto es una pregunta trampa, ¿eh? Así, en breve, rápido, ya.
No, no, rápido no hace falta, no te preocupes.
Bueno, ¿cómo me definiría? Al final, pues alguien apasionado, ilusionado en el cuestionamiento de uno mismo, en el aprender, en el learning by doing, ¿no? Intentando encontrar mi propio modelo de vida, por decir algo, porque me lo cuestiono todo y me gusta pues crear mi propia versión de las cosas, y asimismo pues soy anti-gurús, anti-teorías, lo cuestiono todo. Así que más o menos con eso y motivación, pues más o menos creo que definen.
Sí, a mí me gusta mucho cómo te defines en LinkedIn, que pone, soy tu partner, make things happen. Y creo que describe mucho la energía que tú tienes, ¿no? O al menos la que cuando te juntas contigo es la que pasa, ¿no? Porque al final tú y yo también nos hemos encontrado en el camino un poco para hacer. Y es como muy curioso, ¿no? Y sentir un poco esa parte. Así que a mí, así la primera pregunta que me nace hacerte, de luego de esta descripción que me has hecho un poco, es ¿cuáles crees que han sido tus 3 desafíos más top a lo largo de tu carrera profesional?
Vale, para reducirlo en tres, venga, va, es súper reto. Una fue una de las pocas experiencias que tuve como trabajo por cuenta ajena. La verdad que he tenido muy poca experiencia y fue bastante revelador, porque ahí me di cuenta de lo que no me gustaba, y ahí fue cuando me motivé en dar el salto, también pues cambiar de ciudad y demás. Entonces, esa experiencia para mí fue muy interesante, porque es cuando descubrí todo el mundo digital. Fue como, bueno, yo al final de formación soy ingeniera industrial, y como tal, cuando acabé la carrera, no supe qué quería decir eso. O sea, ¿qué significaba? Que me tenía que meter en una oficina. Yo me lo imaginaba como hacer números. O sea, no sé por qué tenía esa concepción. Que luego es que no es así, pero bueno, yo decía, ostras, esto me ahoga, ¿no? Entonces, claro, cuando empecé en esa empresa fue como el descubrimiento de, ay, hay más vida más allá. Ya venía un poco con el trabajo hecho de que quería algo creativo, pero algo no me encajaba a nivel de forma, a nivel de desarrollo y tal. Entonces, nada, duré medio año y yo eso creo que es un granito, ¿no? Porque fue como muy intenso para mí en todos los sentidos. Yo diría que otro hito fue cuando me empecé, bueno, a todo esto, cuando dejé esta empresa, me puse por mi cuenta como fotógrafa de Google. Nada que ver. ¿vale? Hacer fotografías, tours virtuales de comercios, de tiendas y demás. Entonces tenía un producto de alguien externo que además era muy importante, que era Google, pero realmente me lo hacía todo yo. Entonces ahí aprendí lo que era la puerta fría, el currármelo, el presupuesto, la ejecución, el compromiso con el cliente. Y fue pues, un máster en pocos meses y fue muy intenso darte cuenta que por mucho que tú te esforzaras, al ser un producto ajeno a ti, a ti te decían, pues esto ya no lo puedes hacer y amén, ¿sabes? No, tenías que cumplir, ¿no? Esto sería como el segundo hito y el tercer hito, pues es el más reciente, que es Iturea como tal, que lo creamos en el 2014 con una idea muy clara, que era construir la empresa que a mí me gustaría irme a trabajar, ¿no? Porque venía de una experiencia previa en la que decía, ostras, tiene que haber otra forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces dije, yo quiero probarlo, no tengo hijos, en ese momento pues no tenía pues dijéramos, necesidades o compromisos que me condicionaran en ese riesgo, ¿no? Y entonces, pues ha sido una forma que creo que luego hablaremos o profundizaremos probablemente bastante más en Iturea, pero fue ese reto y esa apuesta a mi forma, a mi manera.
Claro, al final a mí lo que me fascina de tu historia o tu carrera profesional, personal, un poco también, es esa capacidad de hacer y deshacer y de rehacer, pues, de alguna manera, ¿no? Y claro, tú cuando estás haciendo pues, el primer proyecto, bueno, la primera parte más corporativa, la segunda, bueno, tienes un producto como más franquiciado y en la tercera ya eres como te sueltas y eres más tú. Yo hay una pregunta que siempre me hago, a ver si tú también te pasa, es ¿qué hay de ti que la mayoría de las personas que están familiarizadas con tu trabajo que no saben, ¿no? Como no sabrían qué es lo que haces?
¿Cómo? A ver, Vito, ¿a qué te refieres?
O sea, imagínate, ¿vale? O sea, tú tienes, o sea, hay un montón de personas que en tu vida que han pasado, que están familiarizadas con lo que tú haces, pero que a día de hoy puede ser que no haya algo que no conozcan de ti. ¿Qué es eso que no conocen de ti? Aunque conociendo toda tu carrera profesional. Que nos puedas contar en este podcast.
Que se pueda compartir. Yo diría que se desconoce bastante lo que hago, en general, ¿no? Porque no tengo una figura de un servicio que se venda o una forma, ¿no? O sea, yo que sé, escribes textos, vendes la escritura, ¿no? Diseñas, vendes el diseño. Mi función, y de hecho ha sido parte de un síndrome del impostor como una catedral durante mucho tiempo, hasta hace relativamente poco, es decir, estoy hablando de hace muy pocos meses, tener la sensación de que realmente yo no estaba haciendo nada, que yo simplemente estaba, ¿sabes? Entonces, ¿qué hago? Pues no sé, hago que esto funcione, pero no era del todo consciente, ¿no? De realmente lo que hacía. Entonces yo creo que tampoco lo sabía transmitir. Transmitía pasión, ilusión por el proyecto, pero el qué consistía mi día a día, se me pasaba el día y digo, ostras, se me ha pasado otro día, ¿qué he hecho? Pues no sé, muchas cosas, pero no he parado, te lo prometo, no he parado, pero no te lo sé describir en pocas palabras, ¿no? Y darme cuenta que al final, pues sí, efectivamente, lo que es la visión global, el entender hacia dónde quiero llevar algo y que todas las piezas que tengo en el proyecto estén bien engranadas para que funcione el proyecto en este en cuestión, es parte de mi papel, ¿no? Aparte de esa propia motivación, claro. que me gusta, me sale natural realmente.
Claro, el papel de lo intangible, ¿no? Al final estás en algo que nos entrega, que es el sostén, ¿no? El día a día y a veces, como tú dices, es difícil valorar lo que uno mismo está haciendo como sostén, ¿no? O como esa parte del equipo Iturea, ¿no? Y justo relacionado con esa parte, ¿no? De tu, yo digo sostén, ¿vale? No sé si tú te sientes identificada con esa palabra o no, pero me resuena o me quiere resonar más esa palabra. Y entonces me viene la pregunta de cuando nace Iturea, ¿por qué y de dónde surge la necesidad de montar Iturea?
Un poco lo que comentaba antes, ¿no? De una mala experiencia previa, ¿sí?, en otra agencia y darme cuenta, pues precisamente lo que vamos a hablar hoy, para qué estamos aquí, de las personas, ¿no? De que valían en la experiencia previa parecía que lo más importante y lo único importante era facturar, daba igual el cómo, con respecto al equipo interno como con el cliente. Y al final, pues estaba ahí en medio, pues me sentía fatal, fatal. No me resultaba nada cómodo y me sentía que engañaba al cliente y que realmente estaba explotando o utilizando a parte del personal. Con lo cual, eso me hizo reflexionar mucho en qué modelo me gustaría vivir. Claro, yo soy muy, como decía antes, muy antigurús, con lo cual yo no me documento mucho, yo soy muy mala libre, entonces en base a lo que me sale, me noto, me siento, empiezo a reflexionar lo que sí creería. A veces llega un océano rojo y a veces un poquito azul, vamos a decirlo, ¿no? Pero es en base a la intuición y al instinto propio, a la experiencia y sobre todo a conectar mucho con mi sensibilidad, que la verdad que eso también sería un rasgo que no sé si mucha gente que no haya estado conmigo lo conoce, ¿no? Pero nace de esa necesidad y de desarrollar un modelo diferente y luego también de la ilusión de montar algo que dices, ostras, que disfrute, ¿no? De que digas, qué guay hacer. Pues en este caso se me alinearon los planetas, dije, ostras, algo especializado en industria, que también era en agencia, era como muy arriesgado y la gente decía, ¿pero qué haces? O sea, te estás cortando, te estás poniendo barreras. No, venga, voy a intentarlo. El especializarme en servicio, o sea, muy nicho. Ahora yo creo que está más extendido hacer la hiperespecialización, pero en ese momento para mí era parte del juego y la verdad que no sé, era parte de la diversión que me apetecía vivir. Yo creo que serían las dos partes.
Y ahora has hecho una pequeña alusión a lo de el océano rojo, el océano azul. Cuéntanos un poco qué significa esto.
Vale, bueno, esto es bastante típico, ¿no? A nivel de negocio, donde el océano rojo es donde compite todo el mundo, y donde al final hay poca diferenciación, ¿no? Uh-huh. Que estás luchando por quién sangra más realmente, vas a precio o vas a valores o a elementos competitivos como muy básicos, ¿no? Y en cambio en el océano azul se supone que no hay tanta lucha, o sea, es que el propio color ya como que lo simboliza, ¿no? Entonces hay más posibilidad de desarrollo, de estar más tranquilo, hay más riesgo, también es verdad, es que al final es una cosa va ligada a la otra, hay más riesgo, pero si te sale bien, tienes más oportunidad, ¿no? Entonces en el océano rojo tienes menos riesgo, pero es que estás todo el mundo, estáis todos ahí metidos.
Y es donde visualizas y donde siempre has centrado más en Turea, en ese océano azul, ¿no?
Sí, era mi apuesta en ese momento, sí, de desvincularnos, de intentar hacer algo diferente y que fuera el porqué Inturea que estuviera claro, ¿no? Que el cliente a la hora de decidir un proveedor, que supiera que Inturea es una cosa diferente, le podría cuadrar o no, pero que tuviera algo diferencial.
Y ya por meternos un poco más donde habíamos dicho, ¿vale? Ahora como modo introducción, ¿quién eres, Inturea? Me apetecía un poco y nada para aquel que, yo qué sé, yo te conozco, pero no sabemos quién está escuchando y te conoce todo, ¿no? Entonces, había un tema que a las dos nos motivaba a hablar hoy y era un poco toda esa parte, ¿no?, de los consejos de Person Centric, ¿no? Cuando realmente esa parte de intuición que tú hablas y hablando mucho de liderazgo, mi primera pregunta que viene es, vale, vamos a empezar por el principio. ¿Qué entiende Laura por liderazgo? Antes de empezar a hablar de esta parte de Person Centric.
Wow. Es que esto ha ido en evolución, esto lo hemos comentado tú y yo varias veces y bueno, para contextualizar, parte de lo que comentaba antes, parte de mi motivo para montar Inturea fue precisamente la forma de organizar Inturea, que para mí fuera algo, parte de mi motivación y de mi orgullo, ¿no? Y eso consistía en una empresa hecha de personas para personas. Eso consistía en hacer un único equipo entre todo el mundo por igual, cada uno con responsabilidades distintas, pero todo el mundo, yo no entiendo la división que pueda aparentar en muchas ocasiones de trabajo, vida personal. Para mí eres tú, y tú tienes tus ilusiones, te gustan tus intereses, ¿por qué no desarrollar de un interés y de una ilusión y de una motivación tuya que de eso se te retribuya, ¿no? Y así lo vivo yo, o sea, yo no tengo la sensación de estar trabajando como el concepto así arcaico, ¿no? De, ostras, ahora me divido, ahora me pongo a trabajar, ahora me divido, ahora me vengo a cuidar de mis hijas. O sea, no, yo soy yo. Entonces puede ser que eso también pues puede no, nos influye, ¿no? Hoy no he tenido un buen día en casa, pues lo traigo al trabajo y viceversa, y al revés, o sea, puede ser algo súper positivo y tal. Entonces, en base a eso, que realmente tiene muchos temas, mi rol ha sido, yo creo que ha sido de forma inconsciente y poco a poco más consciente, transmitir esa visión. O sea, yo creo que ha sido más de evangelizar, de motivar, de marcar un camino en un entorno en el que sonaba muy bien a todo el equipo, todo el mundo al que le hables de una cultura de ese estilo, a todo el mundo, al menos en el entorno que nos movíamos, sonaba súper bien, nos era muy fácil encontrar talento que le resonara, pero otra cosa es la realidad, porque esto suena muy bien, pero ¿qué implica un entorno así? Creo que no todo el mundo se lo cuestiona, no ha tenido la experiencia o no se lo ha planteado. Entonces, luego la realidad venía en ese reto de ser coherentes con lo que estábamos defendiendo, con lo que queríamos hacer. Y ahí, en mi parte, pues, al ser personas, también ha sido un proceso de desarrollo personal, de darme cuenta qué sí me gustaba y qué no, aunque pareciera que el jefe, que no me gusta nada en la palabra, lo tuviera que tener súper claro todo, ¿no? Yo desmitifiqué mucho, yo me he puesto a llorar delante de todo el equipo, era terapéutico, quiero decir, llorar en el sentido de también literal, pero en el sentido de apertura total, ¿no? Entonces, yo creo que mi papel como líder ha sido más ese cambio de rol, ese cambio de inercia, ¿no? De decir, oye, ¿queremos hacer cosas distintas? Hagámoslo distinto realmente, pero con todas las consecuencias. Eso significa que si yo no estoy bien, pues lo vas a saber. Que tú como trabajador, eso te genera inseguridad, pues lo siento, eso es así. No estás más inseguro porque sepas cómo yo me siento, porque podrías no saberlo y que fuera real y tú no eres consciente, ¿no? Eso es como un poquito el engaño, creo, que en el que nos hemos acostumbrado a vivir dentro del rol en los ámbitos laborales. Y a mí me gustaba mucho tirar de frente, ¿no? Además, hay situaciones muy complicadas y, oye, esto es así, vamos a ser coherentes con todo lo que ha implicado, ¿eh? Ojo, que no es un trabajo fácil.
El liderar esa parte, ¿no?, de person centric.
Sí, por lo que digo, ¿no? Porque yo creo que al final suena muy bien. Y la consecuencia de ejecutarlo implica uno mismo, ya sea el rol que sea, es ser muy humilde y aceptar que estás muy expuesto en el fondo. Porque si yo confío en que Vito, tú te encargas de la parte, me lo invento, de facturación, es que yo no te lo voy a cuestionar, yo lo voy a dar por hecho, vamos a construir juntas, pero no voy a estar persiguiéndote. Ah, ¿qué pasa? Que si yo te pregunto, oye, ¿cómo está el tema? Ostras, es que no me lo has preguntado o no me lo has dicho. Oye, no, es que no era así, ¿no? Entonces hay una parte educativa, pues, claro, muy interesante.
Y claro, yo tenía un par de preguntas preparadas, pero me voy a salir un poco del guión, Laura, ¿vale?
Dale.
Porque me encanta que dices que eres una persona que digamos, que escucha mucho su intuición. Y fuera de lo esotérico de la palabra que se le pueda asociar, ¿vale? Creo que es una herramienta muy potente a nivel de estar alineado con tus valores y el propósito de la empresa, que es como desde dónde conectar para saber si estás yendo por el buen camino, ¿no? Además de las métricas y tal. Yo me surgen preguntas de decir, cuando tú estabas allí en Inturea o estás en Inturea ahí desarrollando esa parte managerial, ¿qué descubriste? ¿Descubriste alguna herramienta? ¿Descubriste alguna metodología? ¿Descubriste alguna palanca que fomentara esa comunicación interna o esa parte de delegación de responsabilidades? ¿O cómo fue ese proceso? ¿Hay algo que nos puedas contar de eso más al detalle?
A ver, yo creo que hay varias cosas que a lo mejor no soy consciente, pero de las que ahora mismo me vengan, tengo que reconocer que nosotros hemos hecho un trabajo muy intenso. Siempre hemos ido acompañados de un coach a nivel de negocio. Íbamos mi socia y yo, cada poco tiempo, cada 2 semanas, cada 3 semanas. Entonces era un ejercicio recurrente que te forzabas a pararte y plantearte cómo estabas,
claro,
¿no? Aparte de un proceso conjunto con ella, con mi socia, normalmente las dos, en la mayoría del tiempo, llevamos un proceso paralelo a nivel individual, ¿no? Entonces le dábamos y le hemos dado y le doy un montón de importancia a esa, como mínimo, eso, cómo estoy, pero cómo estoy de verdad, no el cómo estoy de ascensor, ¿no?
Claro.
De qué tal está el tiempo.
Diferencia.
No, de hacerte una pregunta profunda. Entonces, parece, y además cuando empiezas a hablar, muchas veces te sale, estamos bien, todo bien, y cuando empiezas a rascar, ¡pum!, de repente sale algo. ¡Pum!, de repente sale algo. Y que te conecta con un sentimiento de tristeza, de frustración, de rabia, de, no sé, puede conectarte con muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es una gran herramienta, el hecho solo ya de cuestionártelo, porque te hace ser más consciente. Si tienes un profesional al lado que te guíe, yo creo que es mucho más interesante, porque te ayuda a no cargarte con una cosa que no sabes qué significa, ¿no? Es como, bueno, me siento frustrada, muy bien, ¿qué significa esta frustración de esta situación, ¿no? Entonces, creo que eso es una cosa. Otra cosa es hablar de forma súper transparente. Yo he fomentado siempre muchas situaciones en la empresa de diálogo en donde yo quería, siempre he intentado, en casi todo lo que estamos haciendo en Intuiria, es ejemplificar con el ejemplo, ¿no? Si vendemos marketing, pues vamos a hacer un buen marketing. Si vendemos que somos una agencia de comunicación y que fomentamos la transparencia, o sea, del core tiene que salir eso. Entonces, ya sea en grupo, en pequeños círculos más grandes, individual, uno a uno. Yo al principio me juntaba cada mes o cada 2 meses con cada una de las personas del equipo, uno a uno, de qué tal estás. Y yo también decía qué tal estaba. Pues yo me siento bien, estoy contenta, estoy preocupada. Tal. Si era con esa persona, pues también intentaba incentivar, compartirlo de una forma lo más constructiva, lo más asertiva, o sea, de una forma que no fuera aquí un drama, ¿no? Pero yo creo que eso ha sido un cambio para mí, por aceptar y por reconocerte que tú puedes tener sentimientos y es parte de la realidad. Repito, yo también soy muy sensible, o sea, que también habrá personas que no son tan sensibles y a lo mejor, pues, eso son otras herramientas que le funcionan. Pero a mí me ayudaba a alinear, a decir, mira, yo soy así, estoy así, ya lo tenéis, toda esta información ya la tenéis, ¿no?
Que hay una cosa que has dicho, me parece muy clave y que la has dicho medio indirectamente, pero al final el liderazgo nace de la autoliderazgo, ¿no? De cada uno, de la capacidad que tenga cada uno de desarrollar sus emociones, de gestionarlas, de experimentarlas, de trasladarlas, darles transparencia, ¿no? Y como herramienta me parece brutal, o sea, tener a alguien al lado que te haga de espejo y a nivel de equipo también, dar los espacios, ¿no?, de seguridad para que también puedan hablar, ¿no?, como personitas individuales.
Claro, porque al final yo una de las cosas que más he defendido es que no hay un bien y un mal.
¿Ya?
Es tu forma de hacer las cosas. Y aquí en Intuiria una de las cosas que he ido aprendiendo, que ha sido parte de la evolución, es aceptar yo que a mí me gustan de una forma concreta. Ni más ni menos, no es ni mejor ni peor, es mi forma. Si a ti no te va bien, no nos entendemos, no hay un fracaso, no es que estemos fallando. Ni la otra persona puede, probablemente, ni yo. A lo mejor pues no nos hemos entendido en el alineamiento de expectativas al principio. Pero no pasa nada, oye, si lo hemos detectado, pues cada uno por su lado, ¿no? Que también hay mucho tabú en separar caminos. Parece que en el momento que decides juntar, tiene que ser para toda la vida, hasta que la muerte nos separe, ¿sabes? Y es como, pues a lo mejor no, y no pasa nada, porque en ese proceso también creo que te ayuda a ser más consciente de lo que sí, o sea, te reafirma. Una situación así te reafirma a decir, no, es que a mí me sienta mejor esto. Y
es otro mejor.
Claro. Sí, es un melonazo, es un melonazo.
Ser freelance o contratado, ¿no?
Sí, sí.
¿Dónde está la balanza? Pero bueno, al final, bueno, describes muy bien lo que es person-centric para ti. ¿Algún consejo que te hayan dado, que hayas aplicado y que no te haya funcionado sobre person-centric?
Yo creo que ahora me viene como consejos como más antiguos.
¿Vale?
¿No? Como más, aquí hay que estar de esta forma. El trabajador tiene que hacer no sé qué. Es como esa rigidez de todo lo que es la fórmula relacional con las personas, ¿no? Que parece que no debería, o sea, yo qué sé, no te deberían ver débil. No te deberían, tú, lo que tú dices, tú tienes la última palabra.
Como estos comentarios tramposos que ya no funcionan, sí, en el siglo XXI.
Claro, claro. Exacto. No, y hay una parte de trasfondo que yo la entiendo, ¿no? Porque yo creo que el líder y el propietario, el que tiene la responsabilidad del negocio, sí que creo que al final, por higiene por sostenibilidad y higiene de la empresa, sí que tiene la última palabra, pero no impuesta. Es decir, yo creo que hay que conectar, o es una de las cosas que he ido aprendiendo y aceptando, porque me parecía que era autoritario decir esto, porque me resonaba mucho en la forma anterior de funcionar, y entendiendo como que es tu verdad, es una forma, es conectar con eso, asesorarte, escuchar, a generar espacios donde la gente pueda participar, pero aceptar que está bien que tú de todo eso acabes decidiendo una cosa. Y no pasa nada, no eres autoritario por decidir algo. Eres, claro, que es necesario.
La frase que también se habla mucho, ¿no?, en empresa, de elegir qué batallas pelear, ¿no? Claro. Como propietario y como CEO, en dónde sí dejo que batallen y dónde no dejo que batallen, ¿no? También ahí el...
Sí, yo creo que es una falsa creencia. Yo creo que con el... que la sensación de control, ¿no?, que el jefe o el responsable tiene que tener control para que el negocio funcione, ¿qué tipo de control, no? Pues yo prefiero un control de confianza, que controlemos, porque al final la palabra literal es que identifiquemos y canalicemos y que sigamos monitorizando un indicador. Pero ¿por qué tiene que ser el rendimiento de las horas de un trabajador y no es la conexión que tenemos del propósito tú y yo?
No, total. Y además está demostradísimo que el miedo, la desconfianza funcionan en el corto plazo, pero es que en el medio plazo va a morir la organización y probablemente el talento acabe jugándose. Entonces, no es más. Es decir, no es como te relacionarías con tu familia, pues ¿por qué vas a hacerlo? O con tus amigos, ¿por qué vas a ponerlo en el trabajo? O sea, a veces también me gusta hacer esos símiles. Por lo que comentabas al principio, de lo tienes muy claro en la vida personal cómo lo harías, sin embargo en la profesional parece a veces que, no sé,
que somos otro.
Un pozo negro.
En donde tenemos que aparentar, porque parece que el ego también se tiene que sustentar, se te tiene que reconocer por una cosa que a veces es apariencia, a veces es postureo, bueno, que es lo mismo, ¿no? O a veces para tener recorrido. O sea, es como unas palancas. Que cuánto de real hay detrás o cuánto de conectado está con una creencia limitante de uno mismo, no de la empresa, porque esto es otro de los aprendizajes, ¿no? ¿Cuánto proyectamos en como trabajadores o como equipo en la empresa, en el proyecto, que me lo tengan que solucionar, que me tienen que decir, o sea, es un cambio de tornas que, repito, que creo que es heredado y no nos damos cuenta y no es una cuestión de personalizar a nadie y creo que nos sale a todos en mayor o menor medida, pero creo que en el fondo refleja una falta de trabajo de conectar con uno mismo. Lo que tú decías, ¿no? El liderazgo no lo aplica una persona, una única, en una empresa. Realmente todos somos líderes de nuestra propia vida y de lo que decidimos, de lo que queremos y de lo que no queremos y demás. Y lo que tú decías, ¿no? La conexión con el autoconocimiento. Entonces, si supiéramos hacernos responsable de nuestra parte y luego mirar para afuera y decir, vamos a construir, pero haciéndome responsable de lo mío y cada uno de lo suyo, bueno, estoy hablando de la vida pues ideal, que bueno, como ideal no estaría mal, pero creo que ese es el camino, ¿no?
Ojo, igual no es tan ideal. Yo creo que es un camino de conciencia y que no todo el mundo esté preparado para eso, como tú decías. Puede sonar muy bien, pero luego a la hora de hacer, pues puede denotar diferentes niveles de conciencia y si no, el que esté escuchando, que si no, no sé si has leído el libro de Frederic Laloux, de Reinventar las Organizaciones, es no. Clarísimo, según el nivel de conciencia que tienen las personas o la propia organización, lo capaces que son de construir en red o de seguir en la oligarquía de estructura militar. ¿Sabes? Es que dependerá mucho de los conceptos que tú hablabas de confianza, que tú hablabas de person-centric, de responsabilidad, que realmente se tenga a nivel organizativo.
Claro.
Como que siempre se habla de que la organización también está viva. O sea, tú eres el CEO y luego el propietario también, pero a la vez también Inturea tiene su propia vida. Es decir, crece sola, sí. Evoluciona sola. En el momento en que das las responsabilidades va a un ritmo que tú no controlas.
No, y ahí está la gracia. Es claro. Que si no, ¿qué estamos haciendo? O sea, en el fondo, yo parte del motivo fue, yo antes cuando trabajaba, pues lo que os comentaba, ¿no? De fotógrafa de Google, era autoempleada. El día que trabajaba facturaba, el que no trabajaba no facturaba, con sus ventajas y sus inconvenientes. Yo veía más inconvenientes que ventajas, la verdad. Pero en el fondo, cuando apuestas por un proyecto compartido, precisamente para quitarte un poco de la rigidez, de la dependencia, de nutrirte, de que un proyecto se pueda nutrir de diferentes cabecitas, de diferentes motivaciones, diferentes energías, ahí está la gracia. Es que si no, pues yo me quedo sola, abanderando, pues no sé, es como el que tira al ancla y te quedas enganchado al ancla y el barco se está hundiendo, pero tú te quedas ahí y dices, bueno, que se quede sentado, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que cada uno, por eso decía al principio, ¿no? Animo a que cada uno encuentre su propio modelo en el que le vibre a él y yo supongo que también en función de cada momento vital te puede llegar a vibrar un sistema, una fórmula u otro, ¿no? Entonces, el tema de tener equipos, yo creo que es súper positivo si tienes esa capacidad de nutrirte y de lo que tú dices, ¿no? Dejar que viva y dejar que florezca. Ojo, que eso no quiere decir un descontrol y un, bueno, aquí cada uno que haga lo suyo, ¿no? Pero sí en una coherencia y una sintonía, un propósito. Lo hemos dicho varias veces.
Y Laura, imagínate, ¿no? Que ahora te suena el teléfono y tú lo coges, ¿vale? Y es Laura de hace 6 años y te dice, oye Laura, dime un consejo porque no sé para dónde ir. ¿Qué le dirías a Laura de hace 6 años?
Qué pregunta más guay, ¿eh? Ya me ha emocionado y todo. Digo, hostia, sería guay, ¿eh? Poderlo hacer. Estaría muy bien, sí. Ojalá a mí me llamara la Laura dentro de 6 años y me dijera algo ahora, me vendría muy bien. Pero, ¿qué le diría? Que me escuchara más. Lo que hablábamos antes de la intuición es algo que he desacreditado muchísimo durante todo este tiempo, porque pensaba que la intuición no nacía de algo real, profesional, ¿vale? No nacía de un negocio, nace de un tema sensible, que me debilitaba, sí. O sea, lo digo como algo, lo reconozco, o sea, lo vivía de esa forma, pero me decía, ¿de la intuición en base a qué? Si no tengo experiencia, porque lo que decía, no tenía mucha experiencia a nivel de trabajo por cuenta ajena. Conocimiento, bueno, pues tengo una carrera, ¿vale? Mejor o peor, pero ¿qué? O sea, ¿la intuición en base a qué? ¿No? Entonces, como que no entraba en mi lógica, y yo soy muy lógica para casi todo, a pesar de que me gusta lo espiritual y tal, pero tiene mi lógica, al final encuentro mi lógica, ¿no? Entonces, cuando notaba, además yo soy muy de dormir, y si yo he hablado contigo, Vito, y me voy con una sensación de que me pregunta, ¿qué tal? Ay, bien, ya está. Ahí hay algo, mío. Pues no me he sentido cómoda, algo me ha faltado, me ha sobrado, no sé qué. Y lo intentaba decir, no pasa nada, esto pues ya está, hoy tendrás el día así, ¿no? y el día sa. Y no, por ejemplo, con el tema de selección del personal, ¿no? Cuando no había feeling, yo pensaba, ¿el feeling? ¿El feeling qué es, Vito? ¿El feeling qué es? Porque es que no lo sabía explicar. Vuelvo a decir lo mismo. No tenía lógica, una lógica objetiva.
Pues tiene lógica científica la intuición. Yo te animo a escuchar a María Fornet, no sé si la conoces, pero también tiene un podcast que habla de la intuición y un libro que sea, bueno, que es brutal, de cómo se ha estigmatizado, ¿no?, la intuición por ser femenina normalmente, está asociada al género. Pero es una herramienta súper potente a la que sin hacerle caso y que tiene mucho peso, porque es todo lo que has vivido. Entonces, todo lo que has vivido tiene peso en tu vida porque es tu experiencia.
Sí, sí, ahí cuando empecé a entender en qué se basaba la intuición, ¿no? De cosas, de información que a lo mejor no era de forma consciente.
Claro. Sí,
¿no?
Sí.
La sensibilidad, cuando tú hablas con alguien, lo que te cuenta, cómo lo interpretas tú, lo que lees, es decir, tu propia vivencia, y hay algunos que dicen que incluso de generaciones anteriores, eso no lo sé, sea como sea, y además, pongámonos drásticos, sea como sea, imaginemos que no nace de nada lógico, objetivo y tal, pongamos que no es así. ¿Qué malo, qué hay de malo en que si yo siento que no tengo feeling contigo, no pueda respetarme a mí ese sentimiento y decidir ir a por otra persona, ¿no? ¿Por qué? Tenemos en el negocio que objetivizarlo todo, justificárnoslo, parece con un plan maestro que lo explique, porque si no, la sensibilidad y la emoción no tiene cabida en la empresa. Pues tampoco, ¿no? No sé, es que incluso me lo cuestiono, incluso en el punto en donde yo estaba antes, ¿no? Vale, no, la intuición no nace de nada. ¿Y qué más da? ¿Vale? No nace de nada. Pero tú lo sientes como tú.
Estoy pensando ahí sobre la intuición. Muy fan de esto ahora.
Yo lo decía al principio, me lo cuestiono absolutamente todo. Y a mí me mata todo el rato.
Bueno, es muy bonito, ¿no? Porque al final el consejo también está muy relacionado con algo presente y es escucha tu intuición, Laura, que vas a llegar a buen puerto, ¿no? Un buen consejo.
Sí. Encontrarás tu camino. Exacto.
Vale. Y bueno, nos hemos cogido un poquito de tiempo, pero no sé cómo está el ambiente, pero es que yo estoy muy animada. y más preguntarte por ti concretamente, como líder o como persona que ha estado con este rol, ¿no? Con esta responsabilidad más de liderar equipos. ¿Hay algún hábito que tengas, algo concreto que hagas, como decir, oye, pues mira, yo normalmente suelo hacer esto, me ha funcionado, no me ha funcionado en mi día a día, algo, cosas pequeñas, ¿sabes?
Vale.
Que puedan haber marcado la diferencia.
Yo soy constante regulero, ¿vale? O sea, partiendo de esa base. Es decir, no soy de las que todos los días hace lo mismo, pero y además creo que alguien que está aquí me está igual que yo. El levantarme pronto, ¿vale? No tan pronto como esta persona que está presente, pero el levantarme pronto. Yo cuando no tenía hija, estaba en la oficina a las 6:30, 7. Es decir, yo me había levantado bastante antes y a las 6:30, 7 estaba. De 7 a 9, es que era lo más. Era lo más porque era el momento de productividad máxima. Yo a las 9, yo era consciente que a partir de que llegara la gente, o sea, lo que es rato de reflexión, de, bueno, al final, un poco individual, no iba a poder tener mucho. Y ya no solo por el equipo, sino que te llama alguien, que te interrumpen, pues tienes que ir a ver a alguien o lo que fuera, ¿no? Y para mí eso ha sido brutal, porque empiezas el día liberado. Liberado, decir, bueno, vale, yo lo más importante ya lo he hecho. A partir de aquí, que me venga, ¿no? Ahora no lo hago de esa forma, no llego a la oficina a esa hora, pero lo hago en casa de otra forma, más adaptada a mi situación actual. Eso sería un consejo que a los que dicen que son nocturnos, igualmente se lo recomendaría. O sea, que cambien, ¿no? A mí me hicieron un test una vez de qué tipo de animal era, ¿no? Y si eras un búho o era no sé qué, no me acuerdo el animal, pero tiene un nombre.
¿Londrina o búho, no?
Vale, pues eso. Yo, claro, también depende de los biorritmos de cada uno, ¿eh? Pero un ratito de soledad contigo mismo a mí me parece brutal. Y otra cosa que me gusta a mí mucho es una un poco friki, ¿vale? Pero es música relajante, o un trío, ¿no? Música relajante de spa, incienso y vela. Okay. Ese triada para mí es que me relaja solo de sentirlo. Es como, ah, ya está, esto es calma. Sí.
Qué bueno. Sí. Me parece muy potente, ¿eh? La verdad, todo lo que está... O sea, parece sencillo, pero crear rituales que nos funcionen, no todo el mundo es capaz, ¿eh? O sea, sale tú. Bueno, antes has hecho alusión a la Laura de hace 6 años. También me gustaría escuchar si qué consejos te gustaría escuchar de la Laura de aquí 6 años. Ya que has dejado la puerta esta abierta, no vamos a dejar la pregunta de gente.
Y luego, dentro de 6 años, ¿no? Me tengo que poner un recordatorio en el mail, dentro de 6 años.
2017. 23 de 2017.
¡Oh, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues a ver, pues es que claro, creo que seguiría con el mismo consejo, fíjate, de conectar con, escuchar mi intuición. Y yo creo que este año ha sido un año de conectar conmigo. Es decir, conmigo a nivel de talento, de que tengo una capacidad propia, y eso no es para nada egocentrista ni nada. Yo creo que todo el mundo tenemos nuestras propias capacidades y simplemente reconocer las propias. No es por fardar ni nada, ¿eh? De verdad. Pero sí que diría, oye, recuerda que tú tienes capacidades propias que no dependen del proyecto que tú has creado, ¿no? No es el proyecto, tu capacidad. Tu capacidad es propia. Eso creo que es de los grandes aprendizajes que me llevo este año.
Oh, pues gracias por compartirlo. Ahí de regalo. Iba, para ir cerrando, ya la última pregunta. ¿Cuál dirías que es la vivencia, cliente, situación, amigo, familiar, lo que sea, que más te haya marcado o en la que más hayas aprendido como Laura de Inturea?
Vaya preguntón. Una experiencia que me haya sabido. Bueno, a ver, voy a hablar de una... No, es que estamos de subido en de positivo. Ahora va a sonar un poco de bajona, ¿sabes? Pero...
Las oportunidades de aprendizaje aparecen en los sitios más raros.
Más insospechados. Pues mira, tuve una situación un tanto curiosa en la empresa de tener, hace ya bastantes años, de tener como una especie de boicot. ¿Vale? De tener un equipito de 3 o 4 personas que no le debía gustar, no debían estar a gusto, lo que fuera, pero no lo conseguían ni ellos verbalizar ni yo afrontar, ¿vale? O sea, yo tengo también una actitud que hay en ciertas situaciones donde me abrumo y a lo mejor no sé responder y me pongo un paso atrás, ¿no? Como decir, esto no sé, vamos a ver si en algún momento, como digo yo, ya se me ilumina o conecto, ¿no? Y eso para mí fue un súper reto porque era estar en una situación en mi casa, incómoda, sin saber gestionarlo. O sea, tampoco actuaba, intervenía. Pero una situación que yo me preguntaba mucho si el origen partía de mí, ¿no? Yo siempre parte, o sea, siempre lo que hago de una situación es qué es lo que yo podría haber hecho mejor o qué es lo que yo puedo hacer. Y luego ya le pregunto al otro, ¿no? Entonces, de esa situación me resultaba tan incómoda y no sabía de dónde salía y por qué. O sea, necesitaba entenderlo. Y nacía mucho de qué he hecho yo para que esto ocurriera, ¿no? Y claro, bueno, pues fue muy impactante, fue grave porque éramos 20 y pocos, 4 personas de 20 y pocos, es una proporción importante.
Ya.
¿No? Y afectaba mucho al resto. Y el hecho de que yo no interviniera en una situación así, también estaba en esa misma actuación demostrando al resto cómo yo estaba afrontando esa situación. Y bueno, pues eso me cortocircuitó. O sea, es que no lo supe gestionar, no sabría, ¿eh? Yo hay situaciones en las que pienso que no sé cuál sería el desbloqueante, ¿no? Porque al final hay una parte, en ese momento era una incapacidad mía, ¿no? De no saber cómo afrontar esa situación en ese momento, en esa situación, ¿no? Entonces, bueno, eso fue heavy porque tuvo tuvo muchos coletazos porque al final no se disolvió de golpe, ¿no? Pues a lo mejor se vio, se fue una de las personas y seguía quedando tres, pero ya no igual. Ya. Y bueno, pues es también darle nombre a las cosas. Pues era un boicot consciente o inconsciente, ¿eh? No digo, pero era una situación, había salido un grano, tío, sí. Que yo no quería, ¿no? Entonces, bueno, ya está. ¿No? Ya da...
Una etiqueta de los problemas, me ha gustado este aprendizaje mucho. Qué potente, Laura. Me parece muy
difícil
lo que estás diciendo, pero realmente es complejo y dice mucho, ¿no? La manera de afrontar.
Sí. Sí, hace tiempo yo creo que por eso lo puedo decir también de una forma más tranquila, de forma más sosegada, luego con el tiempo pues aprendemos todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que como he intentado ponerle tanta persona al proyecto, ¿no? Y ponerme a mí tanto en ello, o sea, yo me he volcado 200.000% y creo que me cuesta saber hacerlo de otra forma, todos los aprendizajes para mí han resultado realmente muy impactantes. Es decir, era como, ¿y esto ahora? ¿No? Me costaba entender otra forma de hacer las cosas. Ya te digo, es el camino del autoconocimiento. Pero yo no era consciente de que era tan sensible, no era consciente de que necesitaba las cosas verbalizadas y claras. O sea, no era consciente de muchas cosas, pero que al final me provocaba una reacción. Y era el termómetro para en esas sesiones de coaching que hablábamos antes, era, noto una sensación, hay algo que trabajar, mío. Entonces luego ya lo podía trabajar, ¿no?
Claro. Y bueno, si quieres, para ir cerrando, antes de pasar a las preguntas que tenemos por aquí, algo que tengas en mente, algo que quieras contar, dónde te pueden encontrar, cuenta un poquito de ti, para, antes de cerrar.
Pues mira, a ver, ¿con dónde me pueden encontrar? En LinkedIn. Vamos a dejarlo así. En LinkedIn, Laura Ramper, creo que me encontrarán fácilmente. ¿Y qué es lo que quiero? Pues mira, en Turea, en este tiempo, pues evidentemente con la pandemia, la especialización pues se ha visto muy impactada, pero ahora estoy recuperando la energía para hoy Turea y Laura, porque son dos entes naturales, que lo que decíamos antes, que tienen vida propia, transformarlos y evolucionarlos en algo que sintonice más conmigo. Y ahora mismo es en temas de innovación, de desarrollo de negocio. Lo que me apetece es disfrutar, o sea, sinceramente, disfrutar del tiempo que estoy contigo como del tiempo que pueda estar colaborando con alguien, ¿no? Y creo que hay mucho que hacer en el sector turístico y ahí es donde estamos centrados en Iturea. Super. Y luego a nivel personal en cualquier otro tipo de sector.
Vale, pues apuntado. Y por aquí Pablo preguntaba que le parece muy interesante tu visión sobre la creatividad y que a él le gustaría saber un poco qué es la creatividad para ti.
Pues es un temazo también, ¿eh? Es otro, un melonazo.
Está bastante abierta la pregunta.
No, pero ya la tengo un poco trabajadita, fíjate, porque hace un tiempo yo, al ser de perfil ingeniera y se me han dado bien los números, siempre he pensado que yo no era creativa, siempre. Y decía, bueno, la creativa es mi socia, ¿no? La que escribía y súper bien y tal, y digo, o el diseñador, ¿no? Todo lo que fuera darle forma visual a algo, decía, ¿ves? Yo no soy eso. De hecho, antes de estudiar ingeniería industrial, me cuestionaba si hacer esto o arquitectura. Y me acuerdo que tengo un tío que es arquitecto, fui a su despacho y dije, esto es demasiado creativo, que yo no soy creativa. Y yo, no. No, un medio de 2 + 2 = 4, ¿no? Cuando acabé la carrera, en ese momento de impasse, antes de entrar en la consultora, me acuerdo de que, perdida de hacia dónde tirar, hice un mail a mi familia de no sé dónde quiero ir, no sé qué quiero hacer, pero quiero un componente de creatividad. Y hace poco, hace un año o algo así, recuperé ese correo.
Wow.
Y dije, ostras, claro, porque luego me he dado cuenta que la forma de afrontar esa 2 + 2 = 4 es cuestionándomelo, ¿no? Mirando otros ojos, con otros ojos, dudándolo, de viendo, oye, ¿y si son 4,2? A lo mejor tampoco pasa nada, ¿no? O yo qué sé, queda bien. Entonces, me he dado cuenta que la creatividad realmente es aplicable a cualquier ámbito, que es una cuestión de mentalidad, de buscar otros caminos para llegar al mismo, o al mismo objetivo, o a lo mejor a otro, pero explorar, ¿no? Un poquito.
Muy interesante. Y bueno, la última pone, ¿crees que Intuit acabará desarrollando tokens para hoteles? Aquí creo que es un poco...
Sí, yo esto de los tokens no sé muy bien a qué se refiere, la verdad. Con lo cual, ¿dónde acabará Inturea? Ah, NFT, vale. Esto es otro nivel. Mira, yo estos temas tengo que ponerme las pilas. O sea, yo hace poco entrevisté a temas de blockchain y tal, y es un mundo aparte. No sé si estoy a ese nivel, pero... que Inturea acabará haciendo algo de forma consciente o inconsciente de lo que yo tengo ahora en mente, esto creo que seguro, porque yo, como anécdota también, diré que la primera sesión de coaching que tuvimos con este coach a los 3 meses, no, menos, a los 2 meses de Inturea, me acuerdo que decía, ¿cómo os imagináis Inturea en 5 años? Recuerdo perfectamente que alrededor de una carcajada de decir, no me lo creo ni yo, seremos 5 personas, 5. Al año éramos 12. Y no es porque tuviera esa visión, porque no he funcionado nunca con una visión de ambición de equipo, ni porque para mí no iba ligado el crecimiento con el tamaño, pero era una forma de decir, o sea, es que no tienes ni idea de lo que va a ser, porque lo que va a ser es, va a coger la forma que tú le quieras dar en función de lo que a ti te interese, ¿no? Entonces, yo creo que es más el tema de conectar con uno mismo y aceptarse a uno mismo, que se puede modular, ¿no?
Genial. Bueno, pues con esto ya cerramos. Muchas gracias, Laura, por tu tiempo, a los asistentes también, y bueno, espero que hayáis disfrutado.
Gracias a ti, Vito. Muchas gracias. Chao.
Chao.
Y hasta aquí el Café con Libreta de hoy. Muchas gracias por tu tiempo, por dedicar este espacio a escucharnos hasta aquí, y nos vemos en 2 semanas. Adiós.